A las 7 de la mañana, 13 minutos, estamos listos para hacer la recorrida por nuestra Argentina. Tenemos el panorama federal de Pablo Vázquez. Buenos días, Pablo, bienvenido.
Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿vos?
¡Increíble!
Me alegro.
Están arriba y va a estar 7 de la mañana. ¿Qué le pasa, señor?
Sí, que está contento el hombre. ¿Lo podemos blanquear esto? ¿Podemos decirlo?
Sí, claro.
Qué lindo, porque siempre, viste, es algo que se repite en muchos de nosotros. Nunca gano nada. Yo nunca gano nada, nunca me gano nada. Esa es la frase. Y resulta que Pablo Vázquez se ha ganado algo. Tú sí has ganado algo.
Yo sí he ganado algo, me merezco un pasacalles. No, resulta que me llegó un mail de un supermercado. Participá del kit picado, el kit desayuno, kit no sé qué. Digo, sí, total,
estoy acá, lleno los datos.
Meto los datos y ya está. Y me llega un mail ayer que gané una mega picada.
¡Oh! ¡Ay, qué rico!
Un kilo de no sé qué queso, un kilo de otro queso, un kilo de salamine.
Un kilo aparte.
Un kilo de birra, una tatata.
¿Un kilo de birra?
No, un kit de birra.
O un six pack.
Un six pack era, quiso decir pack, dijo kit. Bueno, está bien. Bueno, felicitaciones.
¡Qué bien!
Al azar.
Les mandaré fotos después de cómo disfruto la picada.
Che, ahora que estamos hablando del azar, los sorteos. ¿Qué pasó? No sé si vos sabés, como coordinador de este programa, ¿qué pasó con la mentira del escolazo del Tuku Abusamra?
Desarrolle, por favor.
Que arrancó como una sesión de este programa y desapareció. ¿Qué pasó?
Desconozco por completo, pero sé que fue un éxito para aquellos que tomaban nota.
¿Por qué? ¿Y qué pasó? ¿Hubo una amenaza? ¿Es verdad que hubo una amenaza, un llamado telefónico?
Se dice que las loterías provinciales empezaron a amenazar a un falso tucumano que vive en Zárate. Por las pérdidas que le ocasionaba. Porque el tipo no paraba de tirar posta.
Claro.
Entonces, claro, te dicen, che, acá tenemos un tucumano que nos está dando la vida.
Y ahí cortaron.
Y ya está, claro. Bueno. Como que lo llamaron ese señor.
Que vuelva en algún momento.
Mire que contamos que no es tucumano.
Que vuelva en algún momento. Bueno, no se puede defender el Tuco porque justo se fue afuera. Se fue a hacer un video de Instagram.
Como dice una amiga, vivimos mal que une, más si está ausente esa persona.
Sí, sí. Bueno, entonces, arranquemos con la recorrida.
Bueno, empezamos algo que incluye a todo el país. Esto por ahí también lo van a ver en todos los portales, pero me pareció interesante porque siempre destacamos el trabajo que hacen los clubes. Así que van a entregar 1.200 millones de subsidios a todos los clubes de barrio a nivel nacional. Esto es un programa que presenta el gobierno nacional justamente para instituciones deportivas de todo el país, y pueden inscribirse para recibir entre 600.000 y 1 millón de pesos para mejora de instalaciones. Esta es una iniciativa del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Y normalmente nosotros acá en el panorama tratamos noticias que no son nacionales, sino más noticias que vienen de distritos y que no llegan a nacionalizarse, o en algunos casos se nacionalizan después. Pero esto lo destaco porque hemos, a lo largo del panorama, desde el año pasado, que siempre mencionamos el trabajo que hacen los clubes, más en el marco de la pandemia, que han prestado sus instalaciones para ollas populares, para distribución de alimentos, para acopio de alimentos y acopio también de ayuda social. Así que me parece que está bueno. Y con esto de la pandemia, que nos cagó la vida a todos, los clubes no tienen asistencia. No tienen asistencia en cuanto a público, lógicamente ante una crisis económica como la que generó la pandemia. Y bueno, no pagamos la cuota del club,
claro.
¿Qué va a hacer? Por lo tanto, celebro esto porque los clubes son instituciones que están siempre, siempre presentes cuando hay una crisis, cuando hay un problema.
Los pequeños clubes, los clubes de barrio, donde deben estar las familias y los chicos.
Exactamente. Así que, bueno, destaco eso.
Si quieren, ojalá... no deben, no es una obligación, pero
no,
está bueno, está bueno que estén ahí.
Está bueno, es un buen lugar, Nos vamos a la provincia de La Pampa.
Ay, cómo se pone.
Ay, viste que se pone colorado.
Lo dice distinto, ¿viste?
No. La Pampa. El jefe de la policía de La Pampa, Héctor Lara, comentó ayer justamente en Radio Nacional Santa Rosa que ya se iniciaron o instruyeron a 160 causas judiciales, notificaron a 372 personas y retuvieron 19 vehículos durante el fin de semana largo en todo el territorio pampeano en función de el incumplimiento de las normas sanitarias vigentes.
Ajá.
Y también hubo varios encuentros sociales, que esto siempre hablamos de los encuentros de Córdoba, de Santa Fe, así que hoy me pareció justo también mencionarlo de La Pampa. Y de hecho los más importantes fueron dos en la localidad pampeana, estamos hablando de la ciudad de Santa Rosa en este caso, una fiesta con 11 personas, era casi un encuentro social de amigos, sí. Y después otra con 26, ahí ya podríamos así como contar como mini fiesta, si se quiere, un cumpleañito.
¿Sí? 11 personas, vos querías hablar de La Pampa, porque 11 personas ni cuenta.
No, pero el de 26 podría ser.
26 podría ser.
Pero bueno, recordamos que hay 160 causas judiciales iniciadas solo por este fin de semana, ¿eh?
O sea que la noticia es que hay más de 37 personas en La Pampa.
En La Pampa hay más de 37 personas, básicamente es la confirmación.
Hay gente en La Pampa.
Aguante La Pampa. Nos vamos a la provincia de Río Negro porque Bariloche volvió a la presencialidad escolar. Recuerdan que Bariloche era uno de los distritos más complicados e incluso alguna vez, cuando empezaron con las restricciones de la segunda ola, la gobernadora de la provincia, Arabela Carreras, fue presencialmente a Bariloche, a San Carlos de Bariloche, a anunciar ahí las nuevas medidas. Porque era como uno de los, che, mirá, acá estamos complicados y nos vamos a presentar acá justamente para anunciar las medidas, porque más allá de la cantidad de casos, Bariloche es un centro netamente turístico. De hecho, sí. Hubo muchos intentos para abrir, y cada vez había más casos, ¿se acuerdan lo que pasó con los viajes de egresados?
Claro. Claro. Bueno, hablando de turismo y abrir, y relacionándolo con lo que decías de La Pampa, de autos secuestrados y demás, sigue estando vigente. Lo que pasa es que ya pasó un año y pico de pandemia, casi un año y medio, medio que nos olvidamos de algunas cosas, en qué estado está la regulación, pero hay que sacar el certificado, ¿no?, para irte a algún lado. Si te vas a algún lado en auto, te querés trasladar, pasar un fin de semana, se puede hacer, pero tenés que sacar el certificado.
Sí, se puede hacer. Hay distritos donde tienen algunos condicionamientos para ingreso, claro. O no. Eso depende de cada distrito, hay que averiguarlo. En el verano estaba el permiso de vacaciones, ¿se acuerdan que había que sacarlo?
Claro, certificado de verano.
Exactamente, certificado de verano.
¿Y ahora se llama?
No sé si se llama certificado de verano, pero sí hay que, incluso cuando andás en la ruta, si tenés permiso para transitar, tenés que tener registrado el auto con el que vas a ir.
Sí.
En el registro, en el permiso, en la aplicación Cuidauro, en el permiso que te da Nación, está el auto registrado.
Sí, tramitar el certificado para irte de vacaciones, dice la aplicación Cuidauro.
Ahí está. De hecho, en breve vamos a ver si vuelve ya el previaje, que sería una gran medida para ayudar a todo el turismo.
Claro.
Siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita. Bueno, estábamos hablando de Bariloche.
Sí.
El subsecretario del Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro, Adrián Carrizo, justamente dialogó con Radio Nacional de esa localidad e informó que ayer, justamente a las 8:30 de la mañana, empezó la vacunación a los docentes de todo el nivel medio. ¿Y esto por qué? Porque si bien inició la presencialidad en primario y educación especial, la idea es tener a la totalidad de los docentes vacunados para ya empezar bajo una modalidad de presencial en toda la escolaridad.
Okay.
Con algún sistema, protocolos de distanciamiento, de burbujas y demás, pero la idea es que en Bariloche se vuelva a una presencialidad completa. Esto lo anunciaba ayer justamente Adrián Carrizo, que es subsecretario del Ministerio de Educación de Río Negro. Veremos cómo lo llevan adelante. Ojalá, me parece una muy buena idea y muy buena medida que ya tengan al menos en Bariloche a todos los docentes vacunados.
Así es.
Porque Bariloche, en Río Negro pasa algo, que por ejemplo, la ciudad insignia justamente no es la capital.
Claro.
Normalmente cuando se habla como centro turístico y económico se habla de Bariloche o de General Roca. No se habla de Viedma. Nunca Viedma es el centro de, aun cuando...
Se me queda bien del otro lado.
Claro, exactamente. Cuando uno habla de Río Negro, piensa en Bariloche o automáticamente piensa en General Roca como el centro del Alto Valle y Bariloche como centro turístico. Nos vamos a la provincia de Córdoba porque hoy hay un paro de choferes de colectivo de transporte urbano. La medida de fuerza va a ser por tiempo indeterminado. Se sabe que no hubo acuerdo con el pago del adelanto de haberes de junio. Bien, esto lo anunció la UTA en la seccional de Córdoba y por eso van a hacer el paro. A ver, tiene una modalidad de pago que es adelantos de junio o adelantos de cada mes. Ya el mes pasado hubo paro también, porque no llegaron a pagar el adelanto del salario que debían abonar. Es decir, a los 20 de cada mes se paga un adelanto del salario y luego se completa, y así. La cosa es que hubo ayer una reunión entre la UTA y la Cámara Empresarial, no hubo acuerdo, y dijeron, bueno, hasta que no acuerden o no nos digan cuándo van a pagar esto que tienen que pagar, hay paro. Así que hoy Córdoba no hay transporte de colectivos. Veremos cuánto sucede, si hay conciliación obligatoria o no. La conciliación en este caso yo creo que no serviría demasiado.
Es raro esto, porque el adelanto, o sea, están haciendo paro por algo que supuestamente no estarían... O sea, el sueldo tiene que venir en julio, el sueldo de junio. Ellos piden el adelanto de junio del sueldo de junio.
Claro, lo que pasa es que no es que piden excepcionalmente un adelanto ahora. Es la modalidad de pago que tienen.
Ah, ya lo tienen así establecido.
Claro, exactamente. Okay. Entonces, el mes pasado les pasó lo mismo y pararon.
Bien.
Recordamos que también el transporte urbano se va a ir acomodando, o esperamos que se acomode en función de que Nación aumentó los subsidios de transporte público a las provincias... porque había una disparidad, lo hemos hablado acá, de la disparidad que hay entre lo que es AMBA y las provincias,
sí,
en la cantidad de dinero. Esperemos que se pueda regular esto. Vamos a ver qué sucede. Vamos a Córdoba, seguimos en Córdoba, perdón. Intendentes y docentes de esa provincia están pidiendo volver a la virtualidad. Un poco se dio la provincia también. A ver, Córdoba, por ejemplo, ayer hubo 21.387 casos. Córdoba tuvo 3.791 casos, altísimo. En relación a la cantidad de población, que son 3 millones y medio de personas, por ejemplo, y la provincia de Buenos Aires, que tiene 17 millones, casi que triplica los casos. En relación cantidad de habitantes, casos sí, registrados, sí, sí. Porque allá la provincia de Buenos Aires tuvo 6.951, es decir, tuvo más o menos 3.200 casos más.
Claro.
Pero
el doble de casos con el 5
claro,
veces más población.
Tiene 5 veces más de población, ¿bien? También tiene que ver con la cantidad de hisopados que se hacen, ¿no? Cómo detectás, ese es un número más fino. A simple vista, por lo que informa ayer el Ministerio de Salud, Córdoba es el distrito más complicado lejos en función de la cantidad de habitantes. Así que intendentes de varias localidades, son total 370 localidades de la provincia que volvieron a la presencialidad, del total de 427. Y justamente muchos intendentes y desde el gremio de docentes de Córdoba pidieron que por favor empezar a volver a la virtualidad, porque de esta manera va a ser muy difícil manejar los casos. Por ejemplo, el intendente de Oncativo, Gastón Re, dijo que luego del pedido realizado el viernes, el Ministerio de Educación de la provincia habilitó a que la ciudad vuelva a las clases presenciales. Recordamos que Córdoba había anunciado restricciones durante 15 días... que regieron hasta la semana pasada, y que aquellas ciudades con más de 30.000 habitantes sí o sí iban a la virtualidad. Estamos hablando de la provincia de Córdoba. Bueno, a partir de esta semana empezaba a cambiar la modalidad, pero resulta que cambian la modalidad sin que bajen los casos. Es muy raro también, porque, por ejemplo, el fin de semana no permitieron reuniones sociales y demás, pero sí abrían todo lo que es gastronomía, ampliaban los horarios de circulación, abrían shoppings. Entonces, por un lado es contradictorio. Entiendo que la premisa ahí es cuidar la economía.
Cuidar la economía, y se supone que en esos lugares se respetan los protocolos y en las reuniones sociales no.
Exactamente, exactamente. El problema es que los casos no bajan, ¿viste? Y después, bueno, desde el sindicato de los sectores docentes también hacían algunos llamados como, che, mirá, más allá de los casos, dice, con estas temperaturas tenemos que tener las aulas ventiladas. Prendemos la calefacción, y la calefacción muchas veces es eléctrica, porque no tiene instalación de gas. Saltan las térmicas porque la instalación eléctrica no da abasto. No hay agua caliente, si no hay gas no hay agua caliente. Entonces los chicos no pueden higienizarse con agua caliente, tienen que hacerlo con agua fría. Por lo tanto, saltan las térmicas, la calefacción es insuficiente. Tienen que tener las ventanas abiertas con estas temperaturas y encima no tienen agua caliente para higienizarse. Entonces dicen, mirá, con este panorama es preferible volver cuando bajen las temperaturas.
Claro.
De todas maneras,
cuando suban
las temperaturas. De todas maneras, la Comisión Provincial de Educación y Salud evaluó distintas condiciones epidemiológicas de varias localidades y recomendó también, durante un plazo, volver a la virtualidad. Hay un listado largo de muchas localidades que vuelven a la virtualidad ya a partir de hoy en Córdoba. Uh-huh. Pero es un planteo y una discusión que se está dando y que la provincia está cediendo, lo cual está bueno también.
Sí, porque era una de las provincias que se desmarcaba, ¿no?, de los decretos presidenciales, junto con Mendoza.
Uh-huh, exactamente, y Santa Fe también.
Y Capital,
uh-huh. Exactamente. Tucumán también tuvo alguna discusión con los docentes. Recordamos que Tucumán también es una de las provincias que tiene más docentes fallecidos, junto con Jujuy también.
Sí.
Y Ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a la provincia de Entre Ríos, porque dentro de las medidas sanitarias que se flexibilizaron fue la apertura de casinos o bingos en Entre Ríos. Y lo que pasó fue que había un despelote de gente en la puerta del bingo de la localidad de Victoria.
Señora, ¿dónde va?
Y le metieron una multa por la aglomeración de gente. El gobierno de Entre Ríos habilitó en todo el territorio de la provincia la actividad bajo algunos protocolos de un 30% del aforo. Entonces el casino dice, che, pero adentro yo tengo el 30%, afuera la gente está.
La gente se amontona en la vereda, es la vereda,
claro. Claro, entonces desde la provincia le dice, está bien, pero bueno, manda a alguien que se para la gente, tenés a todas aglomerados en la puerta, y no solo está la gente de Entre Ríos, sino que en Santa Fe, como no habilitaron los casinos,
se cruzan.
Se cruzaron.
Capo.
Así que era un despelote de
creo
gente.
Que les gusta la maquinita a la gente,
multaron,
¿no?
Multaron al casino de Victoria, lo cual, bueno, José Casina tampoco es un gran problema para el casino. Le labraron un acta y una multa al casino de Victoria por la aglomeración de gente. Algo que hemos hablado y que ya varias provincias han hecho una unión, especialmente en el Norte Grande. Tucumán, Salta y Jujuy habilitaron el turismo interprovincial. Firmaron un convenio para permitir la circulación de viajeros desde el 1 de julio y esperan que se sumen más jurisdicciones de todo el norte. Y la consigna es el norte para los norteños, así que la idea es que entre las provincias, los que son residentes de por ahora al menos Tucumán, Salta y Jujuy, puedan moverse de provincia a provincia bajo para hacer turismo, sin ningún tipo de restricción o requerimiento. Por ejemplo, ayer decíamos que para entrar a Chaco, ponele, justo no está, Chaco están esperando, no firmó todavía, próximo a firmar Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Pero hay provincias que para ingresar te piden un hisopado negativo, una cuarentena, ese tipo de cuestiones. En el caso de esto, de estas tres provincias, Tucumán, Salta y Jujuy, si vos sos residente de alguna de esas tres y viajás para hacer turismo, no te piden nada.
Bien,
bien, podés ingresar libremente. Vamos a Jujuy otra vez, hablando de Jujuy. ¿Se acuerdan que comentamos cuando Gerardo Morales anunció la compra que todavía no se realizó?
Sí,
de un millón de vacunas Sinopharm, que dijo, no, ya lo tenemos cerrado, mandó una ley, aprobaron la ley, que la ley decía, bueno, el gobierno de Jujuy puede comprar vacunas sin decir nada, sin rendir cuentas, sin nada. Entonces, hubo mucho, la oposición, dijeron, che, esto está mal, no estaba bien. Muchos medios alertaron lo mismo, pero bueno, Morales en Jujuy tiene una mayoría amplísima.
Claro.
Bien, puede aprobar casi la independencia de la provincia, si así lo desea. Y la diputada Alejandra Cejas...
Qué envidia Mendoza, ¿no?
Mendoza Lida. Con Jujuy el eslogan es más difícil.
Sí.
¿Cómo lo hace?
Sí, complicado.
La diputada Cejas en esas sesiones denunció actos de corrupción y una complicidad entre ellas del Frente de Todos, del PJ Jujeño con el gobierno de Morales, y denunció impunidad y demás. La cosa es que la sancionaron y la suspendieron, y la suspendieron por fueros también. Ella se fue a la justicia, presentó un amparo, y ayer justamente hubo una... ayer era la reunión o la audiencia que convocó el Superior Tribunal de Justicia. El Poder Legislativo no se presentó, que fue quien la sancionó.
Claro.
Pero sí el Ejecutivo, cosa rara, porque el Ejecutivo, ¿qué tiene que hacer? Presentándose y un escrito diciendo por qué se dieron las medidas que se dieron. O sea, es decir, el Ejecutivo respondió ayer en sede judicial por una medida que tomó el Poder Legislativo.
Espectacular.
Ante un Poder Judicial que también está bastante sospechado, al menos en Jujuy. Así que hubo denuncias, justamente el abogado de la diputada, bueno, denunció que esto era una locura, que hay una intervención de los poderes, en fin. Bueno, ya es raro que el Poder Ejecutivo responda por el Poder Legislativo en sede
judicial.
Estuvieron
muy pillos ahí, está denunciando que hay que se mezclan los poderes y justo le tiene que el Legislativo no dice nada y manda un escrito al Ejecutivo.
Uh-huh. Exactamente, bueno. Exactamente. Así que es un escándalo, pero bueno... Hay lugares donde no se nacionalizan demasiado los escándalos.
Claro.
Jujuy es uno de ellos. Pero no todo es malo en Jujuy, así que nos vamos a la noticia buena del día, si les parece.
Pero claro que sí.
Vecinos armaron una huerta para acompañar a familias vulnerables. Esto es lo hicieron sobre un terreno abandonado, en un asentamiento que se llama La Bombonera, de la localidad de Palpalá, que fue recuperado... No, pero está bien, aguante Boca siempre. Que fue recuperado por vecinos que llevaron adelante esta huerta. para ayudar a los comedores y a todos los merenderos de la zona. Este terreno
sí.
que estaba abandonado...
Ahora va a venir Morales y le va a querer hacer algo en ese terreno, como pasó con la canchita.
Claro, exactamente. Va a querer hacer una escuela o algo sí. sobre el terreno. De hecho, este terreno estaba destinado para hacer viviendas. La cosa es que está hace años abandonado, está el proyecto de las viviendas, pero nadie toma la posta, no pusieron jamás ni un ladrillo. Entonces los vecinos dijeron, bueno, ante esta necesidad y tenemos este terreno, lo empezaron a usar. Así que destaco esto del trabajo solidario de muchos vecinos de la localidad de Palpalá, que ante un terreno abandonado lo que hicieron fue trabajar la tierra, hacer una huerta para ayudar a comedores y merenderos y a los más necesitados. Así que me parece una noticia excelente para cerrar el panorama.
Muy bien, este recorrido arrancó en la ciudad de en la provincia de La Pampa, en Santa Rosa, ahora 9 grados 7, con 6.6 de térmica, cielo nublado, va a estar nublado todo el día, máxima de 14 apenas, un día gris ahí en La Pampa. En San Carlos de Bariloche, 3 grados 4 la temperatura, con apenas 9 décimas de térmica, el cielo cubierto con lluvia débil, va a haber lloviznas durante todo el día, y máxima de 7 grados, nada más. En Córdoba, 10 grados 4 ahora, mayormente nublado, va a estar así nublado durante todo el día, máxima de 16. En Oncativo, ahí que te queda a mitad de camino entre Córdoba y Villa María, 10 grados 5, cielo cubierto, máxima de 17, está un poquito más lindo. En Victoria, Entre Ríos, ahí la gente agolpada en la puerta...
En la maquinola.
En la puerta del bingo, 11.9, cubierto con neblina, algunas lloviznas, tormentas a la tarde y a la noche, máxima de 17, así que no se van a poder quedar en la vereda.
No.
El que llegue justito para el 30% del aforo entra y el otro se vuelve a la casa a jugar, no sé, en la compu. A jugar
más barato así un bingo familiar.
Claro. Jueguense un truco, un golpeado, un chinchón en la familia. San Miguel de Tucumán ahora 7 grados 4 con 6.6 de térmica, despejado, con neblina. Va a estar lindo, después 15 grados con el cielo parcialmente nublado. En Salta, que pasamos por ahí, por el Norte Grande, 6 grados ahora, cubierto con neblina. Va a estar ventoso a la tarde. No es muy común ver el simbolito del viento en el servicio meteorológico. Siempre hay una nube, solcito. Ya que te pongan viento, quiere decir que ahí va a haber
viento
a la tarde, porque ahora está en calma. Máxima de 23, mirá. En San Salvador de Jujuy, la capital de la provincia, 9 grados, cielo cubierto. Máxima de 21, también va a estar ventoso a la tarde. Y en Palpalá, también 9 grados, cielo cubierto. Máxima de 21, y también se vienen los vientos. Excelente recorrida, Pablo.
Pero muchísimas gracias, che.
Pablo Vázquez y su recorrida por nuestra Argentina con su panorama federal acá en Un Gran Plan en Nacional Rock.
De 6 a 9, escuchá Un Gran Plan. Un programa de primera. Mañana. 93.7. Estamos en Instagram, Nacional Rock 93.7.